En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 5 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, en directo, Cadena COPE, con todos ustedes y con... Pues, ¿qué equipo de comentaristas, eh? Mónica Marchante,
hoy sí.
Maldini, Miguel Rico, Elías Israel, Luis García, Fouto, está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes y tenemos a un equipo de enviados especiales desplegado por Jeddah, la ciudad de Arabia Saudí, donde se juega esta Supercopa, que es una ciudad que está... muy cerca de la Meca, o sea, creo que 70, 80 kilómetros de la de la Meca, sí. Allí sigue Elena, hola Elena, de nuevo.
¿Qué tal? Sí, de hecho yo ayer viajé con muchos musulmanes en el avión desde Amán, desde Jordania, hasta Jeddah, que precisamente iban a la Meca, porque para un musulmán es obligatorio ir una vez al año. Y bueno, sí, está una hora en coche desde
como una vez al año, ¿no? Una vez en la vida.
Hay una vez en la vida, pues perdón.
Si fuera una vez al año, meter los otros ahí...
Perdón, sí. Una vez en la vida. Sí. Es que justo hablé con un chico que me decía que trataba de ir cada año una vez en la vida y nosotros no podemos acceder allí.
Pero una cosa, aquí en España, en los informativos, yo he visto imágenes de inundaciones en la Meca ayer, que había unas inundaciones tremendas.
Es que ha llovido muchísimo.
Pero allí en Jeddah también, en Jeddah ha llovido.
Sí, pero no al punto de inundaciones, pero ha llovido muchísimo.
Y de hecho dan lluvia mañana y pasado mañana. Hoy creo que el tiempo ha sido veraniego durante todo el día, pero mañana y pasado mañana dan lluvia.
Si al final se podía haber hecho la Supercopa en La Coruña o en Vigo, total, si es el mismo tiempo. Porque temperatura...
No es por el tiempo, es por dinero.
Que hay, durante el día hay 28 grados.
Sí, hemos dado un pasito esta mañana con un solazo que no podíamos.
¿Gijón no llueve o qué?
En Gijón ha dejado de llover.
¿Ah, sí?
Hemos pagado ahora el clima mediterráneo, había un upgrade que era pagar clima mediterráneo en el norte, y lo hemos pagado y lo tenemos, no sabes qué clima.
Abel Caballero también lo pagó.
No, Abel Caballero se lo gastó todo en luces.
No, y en el tiempo.
En luces. Nosotros en Gijón estamos, bueno, navidades de manga corta.
Igual que en Vigo, ¿eh?
Sí.
No, esto ahora lo digo en serio.
Pasabas frío, pero manga corta.
No, pero al sol podías ir.
Sí. Que está Peña también que se incorpora, ¿eh? Peña, estás por ahí, ¿verdad?
Sí, y yo con camisa de pana y manga larga.
Sí, ¿no?
Es que Peña ha perdido la maleta, por eso no se puede cambiar. Bueno, va vestido de España.
La maleta en Jordania, que a ver tú si aparece esa maleta o no aparece.
A ver.
Bueno, Peña, pues tampoco... ¿Qué llevabas ahí?
No, pues todo el dinero.
Algo para poner.
Todo el dinero.
¿Dejas el dinero en la maleta, en serio?
Sí, me muevo con ella.
No dejes el billete en la maleta, llévalo encima, tío.
Pero los miles y miles de euros, ¿cómo va a llevar encima? Tengo que llevar la maleta.
Eso cuando es que estás acostumbrado a ir a Suiza y lo llevas en la maleta. Claro,
eso me he equivocado.
Es que aprovechamos para sacar unos cuantos y dejarlos allí.
Bueno,
pero mañana Miguelito le va a dejar una camisa suya o una camiseta.
Pues va a ir apretadito.
Vamos a recordar las declaraciones de Rafinha, que han marcado un poco la actualidad del día. Le han preguntado si influía en el estado de ánimo del equipo, en el equipo en general, todo lo que estaba pasando con Dani Olmo y con Pau Víctor a Rafinha, y decía esto.
Creo que sí, no te puedo decir que no, porque si no estaría mintiendo y yo no soy el tipo de persona que me gusta mentir o contar historias. La verdad, si yo estuviera en otro club y estuviera viendo la situación que está Pau y Dani, quizá lo pensaría si sería lo mejor en estar aquí. Pero cuando he venido aquí antes de fichar, sabía la situación del club. La verdad que esperé hasta el último momento y no me arrepiento de nada.
Rafinha es un tipo especial. Las pocas veces que le he escuchado y tal...
Tiene mucho carácter y es muy sincero.
Tiene carácter, tiene contenido, tiene reacciones muy, muy espontáneas, muy naturales.
Es muy autocrítico en la derrota muchas veces, consigo mismo, compañeros tampoco tiene miedo.
No sé si hoy ha hecho lo políticamente correcto.
Bueno, igual incluso hasta se ha equivocado, a lo mejor.
Pero
estamos tan acostumbrados a lo políticamente correcto que para alguien que dice algo que es de perogrullo,
algo tan evidente.
Sí, claro, pero es que es muy coherente.
Pero, es tan coherente.
Pero innecesario. ¿Sabes
qué pasa? Lo que sea es innecesario porque es políticamente incorrecto.
No, hombre, porque es claro. Porque al final eres
¿cómo que es innecesario?
Eres un activo. Es como si yo de repente vengo aquí y rajo del partidazo.
Bueno,
a lo mejor no me gustan tres tertulianos, pero no voy a venir aquí a decirlo.
Una cosa es que no te guste y otra cosa es que tres compañeros estén sufriendo, los veas todos los días en el vestuario, ¿sabes? Sepas que se han quedado sin contrato porque no, su club no es capaz de pagar un fair play, entonces igual empatizas con otros compañeros.
Pero con una situación que está abierta todavía. Además, bueno, Elías, que a lo mejor se arregla.
Es que falta, yo creo que en el Barça, y lo he repetido muchas veces, falta un proceso, una gestión de comunicación correcto. Yo he visto las imágenes de la rueda de prensa y, en primer lugar, veo la cara de sorpresa de Rafinha ante la pregunta, con lo cual entiendo que esa rueda de prensa no se la habían preparado para que tuviera la respuesta adecuada.
Perdón. Elena, esto que está contando Miguel, ¿esto es así? O sea, ¿le habéis notado sorprendido cuando ha respondido sobre Olmo?
Sí, bueno, ha habido tres preguntas antes, previas, sobre Dani Olmo, que le hemos formulado medios españoles, y esta última, que era la duodécima de la rueda de prensa, se la ha hecho un periodista árabe. Estaba un poco sorprendido porque aparte no tenía el traductor, no acababa de entender la pregunta, pero yo creo que la respuesta ha sido un ataque de sinceridad de Rafinha y ha dicho lo que piensa, porque en el vestuario hay malestar por cómo se ha gestionado el caso de Dani Olmo y de Pau Víctor, y porque Rafinha es un capitán, es muy cercano al resto de sus compañeros, siempre les pregunta cómo están, escucha sus problemas y se ha volcado mucho, especialmente con Dani Olmo y también con Araujo cuando no lo ha pasado del todo bien. Y en ese momento, cuando yo había respondido políticamente correctamente algunas de las preguntas sobre Dani Olmo y Pau Víctor, ha aprovechado esa pregunta para responder algo que él piensa, que puede ser difícil para el Barça ir al mercado de fichajes.
Lo que se quería decir en segundo término, sí, es que ahora las cuestiones, los verdaderos problemones de Dani Olmo y Pau Víctor, que muchas veces nos olvidamos que también está metido en la ecuación, es un caso completamente distinto al de el mercado de invierno, porque en las circunstancias actuales no sabemos si van a poder reinscribir a estos dos futbolistas, pero sí sabemos que el Barça ya puede fichar, ya está en condiciones de poder fichar al futbolista que quiera y en principio en una situación de el Barcelona solvente, por lo tanto no habría mucho que pensar, o quieres venir o no quieres venir. Otra cosa es si Rafinha se hubiera referido a la situación negligente en la cual el Barcelona ficha a Dani Olmo sabiendo que no tiene fair play, porque entonces sí sabía que no tenía fair play y en ese momento Dani Olmo, por las razones que sea, entiendo que es la principal por querer jugar en el Barcelona, aceptó ese riesgo. Pero esa es una situación completamente distinta a la de ahora. Y creo que a Rafinha se la deberían haber explicado, porque ahora una cosa ya no tiene que ver con la otra. Hace 48, 72 horas, sí. Ahora el Barcelona puede fichar e inscribir a quien considere oportuno.
Vale. Oye, Mónica, tú has entrevistado a Rafinha, face to face, me parece, ¿no? Individual.
Sí.
¿Y la entrevista ha sido antes o después de la rueda de prensa?
Ha sido justo después. De hecho, nosotros no teníamos, no sabíamos lo que estaba diciendo. Yo lo estaba viendo las actualizaciones, pero ha respondido esa última pregunta, ha rajado, digamos, y ha venido directamente hasta mi posición. Yo, evidentemente, le tenía preparada una pregunta sobre Dani Olmo, que él ya ha contestado de manera que nos ha sorprendido, sin saber lo que acababa de decir en rueda de prensa por la forma de contestar. Yo esperaba una respuesta bastante más diplomática. Le he preguntado que cómo veía a su compañero y que qué estaban haciendo ellos para ayudarles en una situación complicada, y él ha venido a decir que bueno, que él no sabría qué hacer en el caso de Dani Olmo, que es una situación muy difícil, muy compleja, que no es agradable, que lo están pasando mal y que no sabría qué hacer. Entiendo que refiriéndose a una posible marcha de Dani Olmo. A mí me ha sorprendido esa respuesta, dejando abierta por su parte, como capitán del Barça, que pudiera entender la salida de su compañero. Después hemos sabido, a través de un miembro de comunicación del Barça, pues el incendio que acababa de montarse en la sala de prensa, y luego ya ha sido mirar a Laporta. Este miembro de comunicación del Barça ha hablado con Laporta. Yo no sé si le ha contado o no le ha contado esto, no lo sé, porque lo hemos visto, pero no estaba escuchando esa conversación. Y después sí que hemos visto cómo Laporta miraba hacia el entrenamiento, como buscando a alguien, y ahí Rafinha se ha acercado al presidente y se ha producido una conversación de aproximadamente un minuto largo.
Sí, lo que nos contaba antes Elena.
Eso
sí.
Es. Uh-huh. Que yo no la calificaría como bronca, porque nosotros hemos grabado esas imágenes, que las podéis ver en las redes de Movistar Fútbol. Creo que es una conversación, no puedo asegurar de qué están hablando, es una conversación de minuto y pico, y no creo que sea una bronca de Laporta a Rafinha, pero sí creo que hay una conversación sobre algo que no es la alineación de mañana.
Es que Laporta no está en una posición de echar la bronca a los jugadores.
Desde luego,
Porque en el vestuario, en el vestuario hay malestar, porque esperaban explicaciones Dani Olmo y Pau Víctor, que al final son los grandes damnificados de sus no inscripciones. Esperaban que el presidente les diera explicaciones cara a cara antes del día 4, antes de que viajaran a Barbastro todo el equipo y ellos se quedaran en Barcelona. Así que en este momento, a mí, y yo insisto, a mí lo que me dicen desde el entorno de Rafinha es que el presidente no le ha reprochado nada, y yo les creo, porque es que veo muy difícil que en una situación tan delicada, tan complicada, donde el vestuario lo está pasando mal, esté en una posición de ir a reprochar algo a su capitán, que es Rafinha, que estamos dando un ejemplo de profesionalidad y de buen compañero con todos.
Laporta, ¿cómo está? ¿Qué semblante le veis? ¿Habla con alguien, con vosotros?
Yo le he visto, de verdad, Juanma.
Es que siempre está como contento.
Es que es sorprendente pensar que en esta situación Laporta esté tranquilo. Pero es que es lo que transmite hacia afuera. O sea, él estaba tan normal, bueno, viendo es que el entrenamiento, Barça, hablando el con Barça, unos y con otros.
El Barça, ya nos lo decía Elena, es optimista. El Barça cree que efectivamente...
Textualmente, pinta bien. Palabras textuales. No tenemos notificación oficial por parte del CSD, pero... pinta bien.
Pero ya, independientemente de que al final puedan inscribir a Olmo y a Pau Víctor, el Barça ha quedado muy mal en todo esto. O sea, es claro, imposible que Laporta pueda estar contento con lo que está pasando.
Son dos cuestiones distintas, pero Laporta interpreta el papel de candidato y el papel de presidente Laporta como nadie en el mundo. O sea, bueno, tú le ves y no dirías que se está hundiendo el mundo.
Si
le hubiera tocado la lotería. O
sí,
sea,
sí, no él, tiene... hay una imagen.
Es noche vieja para él todos los días.
Hay una imagen que, evidentemente, esto entiendo que, por supuesto, está todo previsto. Laporta ha saltado al campo con Flick. Se han abrazado. Flick
sí, he visto la imagen,
el hombro.
Sí.
Quiero decir, era una situación de muy buen rollo, de optimismo y de aquí no pasa nada.
Oye,
y todo está fenomenal.
Una foto yo para complementar las declaraciones de Flick.
Estoy leyendo mucho prensa catalana para ver un poco cómo evoluciona las corrientes de opinión respecto a Laporta, que no eran muy contrarias. Se le está cambiando, evidentemente, está virando. Hoy, por ejemplo, La Vanguardia, creo que es uno de los medios más influyentes de Cataluña, sin duda, publica un artículo informativo que es francamente interesante, que lo firma Manel Pérez, sobre Barça Visión, que es lo de Barça Estudios.
Un fenómeno.
Vale, pues el artículo es espectacular.
Esclarecedor, ¿eh?
Esclarecedor sobre la evolución de lo que ha sido esta mentira de Barça Estudios, de cómo se ha vendido, se ha revendido, que es algo que es aire puro. Y hay un artículo de opinión de John Carling, que se titula Menys que un club y que
Menys
que un club, menos que un club, y dice, empieza el artículo diciendo que Joan Laporta es el Donald Trump catalán, lo argumenta y tal, pero hay un momento del artículo en el que dice Carling: el fiasco del caso Dani Olmo ha desvelado para todo el mundo la verdad, que el Barça está al borde del colapso y que Laporta es tan mentiroso, tan payaso, tan inepto, tan corrupto, algunos dicen, como Trump.
Muy duro, ¿eh?
Esto es muy
durísimo,
duro.
¿Eh?
Esto es muy duro.
Durísimo,
sí, quiero decir
durísimo.
Que esto está publicado en un medio catalán, que es el medio catalán, probablemente, insisto, más influyente. Hay muchos medios catalanes que estos días ya le están dando por arriba y por abajo a Laporta. Y estos son los medios que leen muchos socios y que escuchan muchos socios del Fútbol Club Barcelona. Lo digo para que cuando también ustedes escuchan desde aquí críticas a lo que está pasando con Dani Olmo, no caigan en la simpleza de hablar de caverna y esto es desde Madrid y todo eso. No, esto es La Vanguardia. Esto es La Vanguardia, desde Barcelona. Y es que es muy duro ver cómo se habla del presidente del Barça en estos términos, en artículos de opinión hoy, en un periódico como la Vanguardia. Insisto que ya el otro día había otras informaciones donde se relataban en este mismo periódico la cantidad de frentes abiertos y la cantidad de falsedades que han ido acompañando a Laporta en los últimos meses de mandato.
Sí, por ejemplo, lo del estadio, ¿no? Lo del nuevo estadio,
claro,
que parece que llega y no llega nunca, y que ya han vendido los palcos VIP de un estadio que no está ni construido todavía.
Bueno, es bueno, poquito, eso es la venta anticipada.
Adelante, ¿no?
Eso es como si, ya, como si compras las entradas de los Rollins un año antes
no,
de que toquen.
Yo ahí lo que veo es que no sé exactamente qué es lo que se ha vendido y en qué términos y en qué condiciones. Supongo que se explicará, pero ya debería haberse explicado. Oye, mira, hemos vendido esto en estas condiciones y tenemos derecho a esto por cada asiento VIP que se venda en el Camp Nou.
Si cumplen con lo prometido, Juanma... El Departamento de Comunicación del Barça nos dijo que cuando el CSD emitiera un veredicto, Laporta daría rueda de prensa. Una vez conozcamos la decisión del Consejo Superior de Deportes a la cautelarísima que ha solicitado el Barça, sea la respuesta positiva o negativa, el Barça, insisto, dicen que pinta bien, el presidente ofrecerá rueda de prensa. Si oye, están en Arabia Saudí, debería ser aquí en Jeddah.
Fouto, si mañana el CSD a las 2 de la tarde dice que...
La cautelar pueden jugar,
¿puede
claro.
Jugar, ¿pueden
sí,
jugar?
Sí, la cautelar es de obligado cumplimiento porque el CSD está por encima de la Liga y de la Federación.
¿Y hay posibilidades de que lo digan mañana antes de...?
Yo creo que mañana no. Yo lo que sí quiero decir, Juanma, acerca de esto es que cuando te dan una cautelar, Elías bien lo sabe, es porque tú creen que puedes tener indicios de que puedes tener razón, porque esto es una resolución que tarda tres meses, con lo cual el Barça lo que está pidiendo es, dime si puedo tener razón ya. Cuando te dan una cautelar, entiendo que los jurídicos de del CSD habrán visto que puede tener algo de razón el Barça en esto. Yo creo que si tan claro lo tienen, porque hoy un medio de comunicación ha dicho que se la van a dar, se la deberían de dar mañana, porque la Supercopa es un torneo que ya lo están desvirtuando. Tiene dos partidos, mañana y si llegas a la final. Si mañana no puedes jugar, pero dentro de tres días sí, ¿qué más da? Si ya lo tienes claro, bueno, dilo mañana.
Tienes que argumentarlo.
Bueno, claro, eso es lo importante, claro, porque las normas y los reglamentos de las federaciones están aprobadas por el CSD.
Para tenerlo claro... Lo tienes que tener argumentado como por lo menos
internamente. Claro,
lo escribes.
Claro,
pero...
yo tengo aquí una resolución del Comité de Competición de Vinicius y yo la estoy leyendo aquí y tengo claro la argumentación. Puedo estar de acuerdo o no, pero aquí está la argumentación. Yo lo que digo es, hay una norma de la federación por la que se impide que Dani Olmo pueda tener ficha. Por ese reglamento de la federación, que insisto, está aprobado por el CSD. Es verdad que este caso es un caso... que a lo mejor no es el espíritu de la norma que estamos hablando, pero como se ha hecho otras veces, a partir de la temporada que viene, esa norma se revisa. Que eso seguramente es lo que la federación le ha dicho al Barça. Oye, nosotros, es la norma que hay ahora, se ha cancelado esta licencia el 31 de diciembre, no podemos renovar esta licencia porque el reglamento nos lo impide este artículo, pero a partir de la próxima temporada no hay ningún problema en que cuando haya un caso parecido, cambiamos el reglamento, pero que el CSD... en medio de una temporada, en medio de un torneo que empieza mañana, que vayan a dar una cautelar, sinceramente yo estoy alucinando. O sea, quiero leer la resolución.
Yo creo que la Liga no ha querido mojarse para no comprometerse, la Federación no ha querido mojarse para no comprometerse ni comprometer a la Liga, y que el CSD quizás se moje en un sentido de provisionalidad, una cautelar... hasta que se decida el fallo definitivo, y si no fuera favorable, entonces entraría en cuestión la justicia ordinaria.
Varias cosas.
El contencioso administrativo.
Varias cosas.
Desde mi punto de vista, no tengo más información que mi análisis de la situación.
A ver, que a nadie se le olvide, Miguel, que el CSD es el máximo organismo deportivo de este país. O sea, está por encima de la Liga, está por encima de la Federación, está por encima de... De todos
y que a nadie se le olvide en el análisis de Miguel que el CSD tiene muchas ganas de darle la boca a Lausán y a Tebas, a los
eso
dos. También
es más opinativo, pero estoy muy de acuerdo.
Es objetivo, sí. Absolutamente.
Yo que estoy muy
de
acuerdo.
Si se hace con esa intención, Elías.
No digo que se haga con esa intención, digo por poner todo el análisis, todos los elementos.
Yo que estoy muy de acuerdo con la opinión de Juanma al inicio del programa, de a quién le va a decir toda la verdad el Consejo Superior de Deportes, porque el Consejo Superior de Deportes es el gobierno. Y el gobierno tiene sus medios de comunicación. Dicho eso, yo he hablado con el CSD. Y el CSD lo que te dice es, primero, que lo de mañana pinta que no va a ser todavía, porque les han llegado, como tú decías, Juanma, un recurso de 52 páginas con 60 documentos anexos, con lo cual eso hay que estudiarlo. Y a mí lo que me ha dicho el CSD, exactamente a las 10:30 de la noche, casi 10:15, es que no se había tomado una decisión, que todavía se estaba estudiando toda esa documentación y ni mucho menos estaban a punto de terminar, que mañana a primera hora se iban a volver a reunir
y que veremos cuál va a ser la decisión. Es decir, lo que te dicen desde el CSD es ni mucho menos hay una decisión tomada, porque entre otras cosas todavía no hemos analizado toda la documentación, mucho menos tomado una decisión y mucho menos puesta esa decisión blanco sobre negro con una argumentación.
Pero un medio de comunicación no se tira a la piscina si no hay alguien importante de ahí, que o sea, Uribes o alguien que haya dicho tiene buena pinta.
Cuéntalo.
En el Barça, Hansi Flick hoy ha dicho en rueda de prensa que tampoco espera poder contar con ellos mañana,
claro,
que ya verían.
Eso descarta,
si Juan,
la arena,
hipotética,
¿verdad?,
final ha dicho nothing will happen tomorrow, o sea, no va a pasar nada mañana.
Vale.
Con lo cual ya piensa
y luego
en
hay que ver,
bueno,
Elena,
que
dice,
quiero hablar del partido ya.
Y luego hay que ver qué dice el rival del Madrid el domingo en la final.
El Madrid juega la final ya, lo sabes.
El rival del Barça, perdón, el rival del Barça.
Bueno, sí,
pero juega la final también el
Barça, claro.
Claro, si llega al Barça.
Ah, vale. Es que quiero hablar de lo deportivo.
Venga.
Porque ya hay final, ¿no?
No. Yo lo que digo es que para mí el gran favorito de la Supercopa
es el Barça.
El Atlético.
¿Sí?
Te lo digo en serio.
¿Tú crees?
No. Y te ríes.
Sí, ¿por qué?
No sería la primera vez.
No, hombre,
que la
sí,
gana.
Pero gran favorito.
¿Por qué el gran favorito? O
sea, pero
sabiéndolo. Pero no. Vamos a ver que si juega Nico Williams también.
Lo voy a argumentar.
Claro.
Porque yo, viendo los partidos de diciembre, de los cuatro equipos que están allí, el que más me ha gustado es el Atlético.
Bueno,
pero yo creo que es el menos
favorito. A mí, Juanma, me parece que el Barça contra el Atlético de Madrid hizo un partidazo, que al final pierde, porque lo pierde, eso es verdad, el resultado está ahí, pero me gustó muchísimo el Barça. Yo creo que el Barça está en futbolísticamente en una gran... El partido del Barça no lo cuento, pero ese día me parece que hizo... Si juega ese nivel, yo creo que el Atlético lo tiene muy difícil mañana.
Vale,
si
a ver...
El nivel del Barça contra el Atlético de Madrid.
Era para que Ugarte entrara en el programa...
Ah, muy bien. Arriba, ¿no?
Vamos,
arriba.
¡Ugarte!
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, banda?
Lo pienso de verdad, ¿eh?
Bueno, la verdad que yo creo que incluso, fíjate lo que os digo, la cura de humildad que ha tenido el Atlético en Copa frente a la Unión Deportiva Logroñés,
sí,
que el equipo riojano les llevó hasta los penaltis, creo que ha venido también muy bien, porque así lo ha dicho también el Chingurri, ¿no? Que cuando el equipo está puesto, pues le puede plantar cara a cualquiera. De hecho, no pierde desde el famoso partido contra el Girona, digo famoso, porque se fallaron tres penaltis y concretamente en esta competición no se le suele dar mal. Chingurri se acuerda precisamente al Barcelona con aquel famoso hat-trick de Aduriz, que rompió una sequía de títulos del Atlético, que le ganó al Barcelona a doble partido, el Barcelona de Messi, por un global de 5-1 y la última también 3-2 en la Cartuja con el gol en la prórroga de Iñaki Williams y con la expulsión posterior de Messi. El Atlético está bien, el Atlético le va a presentar batalla. Evidentemente yo creo que hablar de favorito del Atlético no es correcto. Es verdad que llega muy bien, pero el Barcelona, como decía un poquito Maldini el día del Atlético de Madrid, yo creo que hubo momentos que bordó el fútbol, pero ahí están los Leones, le van a presentar batalla sin ningún tipo de dudas. Y efectivamente el tema de Nico Williams no es ninguna tontería, porque hay unas imágenes descendiendo del avión en el que cojea ostensiblemente. Y también creo que no hay ninguna razón en el Athletic para tirarlo todo por esta Supercopa. Es decir, que si Nico Williams no está al 100%, no va a jugar, queda muchísima competición. Y además, los jugadores que han salido, o sea, el Athletic no son 11 jugadores, es un equipo muy completo, muy solidario, vertical, tiene jugadores suficientes como para plantarle cara mañana al Barça.
Peña, ¿tú crees que Valverde arriesga con Nico o que no va a arriesgar?
No, lo decíamos al principio, Juanma, yo creo que no se va a correr ningún riesgo. Tampoco es un percance muy importante el que tiene en el tobillo izquierdo. Entonces habrá que ver cómo se levanta mañana, qué sensaciones. Pero ya te digo yo que no va a correr ningún riesgo, aunque evidentemente, como decía Mónica, gran parte de las opciones del Atlético pasan porque el pequeño de la saga de los Williams esté sobre el terreno de juego. Pero aún así, yo creo que no va a arriesgar.
Oye, ¿y Lamin? ¿Cómo está Lamin Yamal, Elena?
Lamin está muy bien, ya lo dijimos el lunes día 30, a mí desde el vestuario me decían que seguro que iba a jugar, así lo hemos mantenido y hoy lo ha confirmado Flick, que está en condiciones de jugar y a mí por lo que me dicen está en condiciones de ser titular, de ser ya desde la partida, seguramente no para completar todo el partido, pero sí que le podríamos ver una hora y podría estar en la alineación inicial.
Recordemos que no hay prórroga, ¿eh? En caso de empate directamente a los penaltis, lo cual me parece un acierto porque
hombre, con la tralla de partidos que hay,
claro, mucho mejor. La temporada pasada me acuerdo que sí hubo prórroga, hubo un Madrid Atlético en prórroga espectacular, ¿no?
A las teles, Juanma, no le gusta eso, porque las teles lo que quieren es que cuanto más
que haya,
tiempo
que haya más.
No,
sí.
No, esto lo da Movistar y nosotros vamos por otra vía. Respetamos. No, amantes del fútbol.
Los penaltis son muy vistos también, ¿eh? Los penaltis también son muy vistos.
Más que la prórroga.
Una prórroga también mola.
Sí, hombre, que sí, pero que entendemos.
Yo también prefiero, ¿eh? Prefiero que sea 90 minutos y penaltis.
Jaime, y Ernesto también lo prefiere, que Ernesto Valverde, que ha dicho que con la tralla de partidos que lleva y que tiene por delante el Athletic, mejor no jugar prórroga si hay empate. Y ha dicho además una cosa importante, que los últimos minutos sí que pueden estar condicionados por esa circunstancia de que se vaya directamente a los
Ahora,
penaltis.
Fíjate, dos detalles.
Oye,
muy
es verdad, el partido cambia, ¿eh?
Claro. Hombre, cambia completamente. El 85 cambia radicalmente.
Pero totalmente. Y antes también.
Sí, y antes, es, y antes, claro, sí. Lo que es jugar media hora más, tú, claro, imagínate. Claro.
Decía dos detalles muy rápidos, que si no está Nico, tampoco va a estar Sancet, que me parece que son dos de los jugadores más importantes del Atlético.
Y ojo a Galarreta, que Sancet es duda, aunque hayáis entrenado con el grupo, sí, Sancet es diferencial.
Es
sí.
Y luego, con el tema una debilidad.
Sí, a mí me encanta. Y luego la posición de Pedri, al no estar Dani Olmo, yo creo que Pedri le va a mantener en doble pivote.
Y que va a jugar Gaby en
y
la
que
media punta.
Gaby o Fermín, pero yo creo que a Pedri le prefiere al lado de... Sí. Al lado de Casado.
Y yo sinceramente veo a Gaby en la posición de enganche porque le gustó mucho a Hansi Flick cómo actuó frente al Atlético de Madrid. Hoy ha vuelto a poner ese partido como ejemplo de lo que deben hacer mañana, sin despistarse en el tramo final, que es lo que les condenó a acabar perdiendo contra los del Cholo Simeone. Y yo diría que va a mantener a Gaby en el enganche.
Es que a Gaby le da mucho en la presión al Barça, en esa presión.
Y a la recuperación.
Claro.
Oye, se ha hablado...
Ah, no, simplemente iba a decir que hay otra duda en el Athletic, en este caso no física, sino vamos a decirlo táctica, entre comillas, es en la portería. Yo creo que tiene más boletos Julen Aguirre-Zabala, pero todavía no está clara esa rotación después.
¿En el Barça no pasa, Elena? ¿No hay duda en la portería?
No, hombre, Miguel. La duda supongo que le ofenderá a Iñaki Peña, que lo está haciendo muy bien.
No,
dice por ser otra competición, al ver si le daba bola.
No, yo creo que, bueno, el otro día ya vimos a Teca, Chesney en Copa del Rey, pero mañana el partido es para Iñaki Peña.
Vale.
Oye, el tema de los cachés de los equipos.
Bueno, esto siempre se habla cuando llega la Supercopa de Arabia. De hecho, el Valencia lo denunció.
Si quieres, lo hablamos en agosto, claro.
¿Cuándo quieres que se hable?
Bueno, era una manera de introducir el tema.
Vale.
Esto no, siempre se habla.
Como tú eres así como el chorpa, que veas cómo somos.
No, pero vamos a ver, que es verdad que es un tema de debate siempre esta semana.
Sí, te la has llevado.
Pero que también se podía debatir, Luis, otro mes, ¿no? Pero bueno.
Pero te la has llevado.
El Valencia lo denunció ante los tribunales porque no estaba de acuerdo con el reparto. Luego vino Osasuna, que tampoco estaba de acuerdo, y el Madrid, Barça y Atlético de Madrid le cedieron parte de su dinero a Osasuna, y ahora está el Atlético de Bilbao que se queja y que pide un reparto más equitativo, porque hay que recordar que los dos grandes cobran, bueno, la federación cobra 40 millones de euros de contrato, de esos 40 millones, 20, la mitad, se reparten los clubes, Madrid y Barça cobran un fijo de unos 6 millones de euros, el Atlético va a cobrar...
1,55.
Va a llegar a los dos seguramente.
No. Va a cobrar un mínimo de 1.550.000 euros.
Luego, si pasas a la final, cobras un kilo más y si la ganas, dos.
Bueno, claro, pero estamos hablando del caché mínimo.
Y luego el Mallorca, 850.000 euros, si no me equivoco. Bueno, y por eso se ha quejado el Athletic Bilbao, porque sigue habiendo mucha diferencia entre los dos grandes y el resto.
Sí. John Uriarte, el presidente del Athletic, ha dicho esto.
Nosotros, como siempre, pues defendemos los intereses del Athletic. Y en el reparto de los premios de la Supercopa, pues estamos haciendo lo mismo. Nosotros siempre, cuando pensamos que algo no es justo, defendemos los intereses de Athletic. Y si estamos haciendo algo es porque siempre tienes esperanzas de que se pueda llegar a un sistema más justo. En un mundo ideal, en el que mantenemos estos niveles de ingresos, pues a nosotros nos encantaría que la competición se celebrara en nuestro entorno, cerca de nuestros aficionados, para que nuestras aficionadas y aficionados pudieran disfrutar de estos partidos. Y es algo por lo que el Athletic luchará y colaborará con la federación para que se pueda dar en futuras ediciones.
El entorno se supone que se refiere a España.
Claro.
Sí, España.
Es que fíjate, Juanma, qué oportunidad. Algunos dicen que es un poco demagógico, ¿no? Pero qué oportunidad, después de la desgracia de la riada de Valencia, haber renegociado con los árabes, que yo creo que con sensibilidad probablemente hubiesen estado de acuerdo, luego se hubiera prorrogado el contrato, lo que fuera, ¿no? Y haber hecho esta Supercopa en Valencia. ¿entiendes? O sea, haber concentrado millones...
¿Y renuncias a 20 millones de ingresos para el fútbol?
No, dice que los árabes lo pagaran igual. Y
sí,
que...
hombre, eso, no, bueno, eso ya te digo yo que no.
¿Cómo van a pagar los árabes igual? Igual si no, bueno, no se juega ahí.
Se prorroga, no lo tienen que pagar. O sea, joder, alguna vez se podrá hacer una cosa solidaria sin que todo el mundo se lleve la pena, joder.
Ah,
o sea, no,
sí, pero tú, pero escucha una cosa, Uriarte. Ugarte. Jaime, para los amigos. Jaime, ¿estaba la federación como para pensar en historias solidarias en los meses de noviembre, diciembre, que no sabían si había elecciones?
Claro, están pensando en su supervivencia.
Claro, vamos.
Hombre, se va a hacer algo solidario, que ya se ha anunciado, que los partidos se van a jugar allí, masculino y femenino.
Sí.
Y luego vamos a ver, esto es un contrato que está firmado, que es verdad ahora mismo es inviable que te paguen 40 millones de euros por jugar ese torneo que no es allí.
Lo que dice Jaime es que, efectivamente, los árabes quizá hubieran accedido a hacer un paréntesis en esto.
Insisto, y la federación renuncia a ingresar 20 millones de euros para el fútbol.
¿Y los clubes que tienen presupuestado este dinero renuncian a ingresarlo?
Bueno, está bien.
Pues no soy tan solidarios como Jaime.
Ugarte, es un placer. Mañana te escuchamos.
Venga, un fuerte abrazo.
Un abrazo, adiós. Peña, ¿algo más?
Sí, que Valverde vuelve al campo donde dirige su último partido como entrenador del Barcelona.
Ah, es verdad.
Haciendo un partidazo.
Es verdad. Y que no lo recordaba, ¿eh? Le hemos preguntado y no se acordaba.
Y os acordaréis que, bueno, después Bartomeu se lo cargó y fue a Qatar a buscar a Xavi.
Sí, claro.
Se lo cargó en el avión de vuelta. Xavi les dijo que no. Y es cuando ficharon fue,
para mí, lo dije en su día, fue un cese muy injusto porque el Barça ya no solo jugó ese partido muy bien, sino que no estaba ni mucho menos como para cesar a la
Liga. No, ya había ganado con Valverde las dos ligas.
Oye, Mónica, una cosa. ¿Has ido al gimnasio en el hotel?
¿La ves más fuerte o qué?
No,
pero... Nos ha visto entrenando a nosotros. ¿Por qué? Por la foto que ha publicado.
Cuenta.
Me está enseñando fotos de eso.
¿Hay dos gimnasios en tu hotel?
Sí, a ver, hay dos gimnasios. Ya el año pasado en Riyadh nos pasó, vamos, me pasó. Pregunté, no es que a mí me prohíban ir a estas alturas, quiero decir, año 2025, ya no nos prohíben ir al gimnasio donde estaban, por ejemplo, Maldini o Carlos y Álvaro. Yo puedo elegir, pero hay un gimnasio de mujeres por si a mí no me apetece juntarme con esta gente, por ejemplo.
Cosa razonable, estar, por otra parte.
Y estar en un gimnasio.
¿Y son iguales los gimnasios? ¿Son iguales?
Pero es que este es el problema, que es que en el gimnasio de mujeres, además de estar pintado de rosa, pues había una cinta por las 20 aproximadamente que había en el gimnasio de hombres. Pesas, teníais todas las que queríais en el de mujeres.
Pero espera. ¿Pero las mujeres pueden entrar en el de hombres?
Yo creo que sí.
Bajo tu responsabilidad. O sea, si tú eres mujer y quieres entrar en el de hombres, creo que no me van a echar. Mañana lo comprobaré. Pero, de hecho, he entrado.
Estando Maldini ahí, no creo que tengas problema.
La
historia está en que en el hotel hay un gimnasio que está full equip, a todo trapo, y eso el otro gimnasio es un gimnasio de saldo. O
tiene
sea que,
un saco de boxeo también, ¿no?
Exactamente.
Bueno, entonces, claro, más que de saldo. Lo que interpreto es, si es que las mujeres tienen que entrenar en el gimnasio de saldo... Es
no,
una,
digamos, vamos a ver, cambia...
Lo tienen,
o sea,
un poco como,
así,
como backup, lo tienen como reserva, por si alguien no
lo
quiere entrenar.
Por si las mujeres no se sienten cómodas entrenando con los hombres, que puedan ir a ese gimnasio. Antes no, antes era obligatorio. O sea, hace 5 años, cuando vinimos Elena y yo aquí. ¿Qué pasó?
Sí, no, sí, si Elena la lió.
Yo ya lo denuncié el año pasado. No la lié. O sea, denuncié una situación que me parecía que no era la correcta. Este año he preguntado, no he ido al gimnasio todavía, mañana tampoco creo que tenga tiempo, pero he preguntado en recepción, me han dicho que era 24 horas y no me han hablado de que hubiese dos salas diferentes.
Vale.
Ya, estamos en diferente hotel, por eso...
Y os lo comentaré, sí.
Vale. Y la piscina, he preguntado a la piscina también y parece ser que en la piscina
este año sí
podemos estar con
sí
hombres en cualquier horario.
Te has traído bikinis y bañadores,
hombre,
y de todo.
Me he traído bañador.
¿Qué de tiempo libre tenéis ahí, no?
No.
Hombre, hemos
han preguntado
informativamente,
claro,
pues,
a ver,
informamos
no,
para poderlo
pues
trasladar
cosa,
a la antena.
Perdón, ahora una cosa, va todo en serio, pero desde la primera vez que fuisteis a hoy, ¿habéis notado una evolución?
Hace 5 años, directamente, yo no pude acceder a la piscina, yo ni ninguna mujer, y no pude ir al gimnasio.
Ya. Pues mira.
Hace 5 años en Jeddah.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
El fútbol en España está montado para Madrid y Barça. La prueba de ello es que el Barça juega con normas distintas al resto. ¿Qué pensarán en Salamanca, que desapareció el equipo? En Elche, que lo descendieron, o en Málaga, que no les dejaron inscribir jugadores. Esto hace que la gente deje de interesarse por el fútbol. Voy a pedir la cautelar para pagar mis facturas. ¡Qué vergüenza de país! La Liga es una competición adulterada. El Barça juega con otras normas. Otro decía, lo que no entiendo de estas cautelares es que se dan no porque sea justo, sino porque de lo contrario el daño al jugador en cuestión sería irreparable. Pero cada vez que ese jugador le marque un gol a un equipo, para el equipo rival también será un daño irreparable y sin embargo ese daño no le importa a nadie. Y en cambio, decía otro, Laporta está arreglando el desaguisado de Bartomeu. Sigue así, Joan, construyendo un Barça campeón. Los madridistas esperaban 5 o 6 años de travesía por el desierto y va a ser que no.
12 y 39, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Cuando tu colega te desafía a saltar con paracaídas, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando estás en el avión, tu instinto dice...
¡No, no, 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 no!
Cuando piensas en un Volkswagen T-Roc, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando lo tienes delante, tu instinto dice...
¡Sí!
El instinto no pide opinión. T-Roc desde 24.200 euros sujeto a financiación. Más información en Volkswagen.es.
Volkswagen. Imaginémonos una neurona. ¿De qué es capaz? Una sola neurona no sueña. Una neurona necesita a otras para crear vínculos. Y cuantas más se junten, más unidos avanzaremos. Ahora que estamos mejor conectados que nunca, imaginémonos. Telefónica.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.